Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Futuros, el segundo debate en directo en Facebook Live de Banco Sabadell. La verdad es que todo cambia a una velocidad impresionante. Vivimos tiempos de incertidumbre y eso en todo el mundo. Y eso hace que nos planteemos una pregunta, porque uno de nuestros mayores retos es cómo vamos a educar a las siguientes generaciones para este mundo que cambia tan rápido. Claro, se nos deja dudas, preguntas y sobre todo nos deja un sinfín de opciones sobre la educación, sobre las opciones que tienen nuestros hijos y también sobre las decisiones que tomen ahora, porque esas decisiones van a ser claves en su futuro, en todas esas opciones que se van a abrir a lo largo de su vida. Por eso hoy nos planteamos todas estas preguntas y también os las planteamos a vosotros que nos estáis viendo en directo por Facebook Live. También queremos que vosotros participéis con nosotros en este debate y por eso os pedimos que contestéis esta pregunta que queremos haceros. ¿Las tecnologías en el aprendizaje son una ayuda o una distracción? Esta pregunta y muchas otras que tenemos se la vamos a hacer también a nuestros invitados. Tony Nadal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo va?
Está también con nosotros David Calle. ¿Qué tal, David?
Bien. Bueno, nerviosísimo como siempre antes de...
Bueno, pero esto en un momento se te ha pasado, tú no te preocupes. Tenemos con nosotros también a Gina Tost.
Hola,
¿qué tal, Gina?
Muy bien.
Y a Esteban Granero.
Buenas tardes.
Y no solo eso, además tenemos las aportaciones que van a estar aquí con nosotros de la exministra Cristina Garmendia y del profesor Gustavo Elorza. Y por si fuera poco, Rafa Nadal nos ha dejado sus reflexiones para este debate. Este debate de futuros, ¿cómo deben estudiar nuestros hijos? Bueno, como decía, está con nosotros Tony Nadal, el gran maestro, el gran entrenador del gran Rafa Nadal y además referente de entrenadores. Está también David Calle. David es ingeniero de telecomunicaciones, pero seguro que muchos de ustedes le conocen porque él es profesor presencial y online, desde los cursos más pequeños hasta la universidad. Y atención, porque es uno de los 10 finalistas, no me pongas cara de estoy nervioso, porque a ver, si no te pusiste nervioso consiguiendo ser uno de los 10 finalistas del Global Teacher Prize 2017, no te vas a poner nervioso ahora. Bueno, vamos a hablar de educación. Hay un cambio en educación, lo decíamos al principio, no solo en España, es un cambio de educación en todo el mundo. Entre ese modelo tradicional y ese otro modelo que se pregunta qué debemos darle a nuestros hijos para prepararles para el día de mañana, es decir, entender mejor las necesidades de los niños. Voy a empezar por Tony. Si tuvieras que matricular a vuestros hijos, voy a empezar por David. Si tuvieras que matricular a vuestros hijos en una escuela, David, ¿cómo lo haríais? ¿En una escuela tradicional o en una de esas escuelas que se llaman innovativas, nueva escuela o escuela del siglo XXI?
Yo tengo una hija de 15 años y iba a una escuela pública, es el entorno en el que vivo, en un pueblo pequeñito a las afueras de Madrid, y decidimos que tenía que seguir, o tenía que estudiar en el mismo entorno en el que se iba a criar. Pero sí que es cierto que, aunque estoy muy contento con el colegio al que ha ido, cada vez detecto, y también lo sé por mis alumnos, al menos es la experiencia que yo tengo, que el modelo tradicional que a mí me educó y que no me ha ido mal y nos ha educado a muchos de nosotros, ya no se adecúa a las nuevas generaciones y sobre todo a estos chavales de 8, 9, 10 años en adelante, porque no se adecua a su mundo, a su realidad, y creo que hay que cambiar un poco ese modelo en el que el profe es la única fuente de información, es el único el que habla, los alumnos escuchan, y debemos cambiar a otro modelo en el que no primen tanto las notas, no primen tanto la nota que pueda sacar un examen de historia, de latín o de matemáticas, sino otros valores que les van a hacer más felices en la vida o les van a permitir ser más plenos el día de mañana.
Pero esto puede sonar hasta revolucionario, no sé, Tony, ¿tú qué piensas? ¿Tú en dónde matricularías? ¿Con una de estas escuelas que explica David?
Bueno,
¿en una
tradicional como las que estudiamos nosotros? En el colegio de Rafael, porque me sale más barato.
Es una buena opción también, ¿eh?
Hay que vigilar el dinero. Pero bueno, yo creo que en la educación evidentemente uno tiene que estar al tanto con las nuevas tecnologías, con los avances que se producen, con la evolución, evidentemente, pero lo fundamental sigue siendo lo mismo. Lo fundamental para mí es el interés que ponga cada alumno, y yo creo que el alumno tiene que recibir la ayuda del profesor. Evidentemente, algo más, porque el mundo ha cambiado, pero eso creo que sigue siendo lo esencial. Yo creo que a veces nos vamos hacia dar más importancia al envoltorio que al contenido. Y en cuanto al contenido, yo creo que lo esencial no es lo que estudias, sino el desarrollo de tu mente. ¿Qué más da estudiar, no sé, ajedrez o estudiar, no, bueno, no voy a decir porque yo no soy un experto, pero yo sí que lo que creo es que yo matricularía a mi hija o a mis hijos en un sitio donde les pusiera mucho interés, donde les despertaran el interés en ellos y después me plantearía lo que yo hice con Rafael. Yo cuando empecé a entrenar a Rafael, yo pensé qué modelo de jugador quiero y a partir de aquí yo diseñé un sistema de entrenamiento, diseñé tomé
pensando
un sistema,
en él.
Claro, pensando en el jugador futuro que tenía que ser Rafael. Pues yo creo que esto la sociedad debería pensar más o menos parecido. ¿Qué modelo de chicos queremos en un futuro? Yo creo que a veces pensamos mucho en las tecnologías, pero lo que diferencia al ser humano son las humanidades.
Pero después hablaremos de las humanidades, pero me gustaría, tú hablas de la motivación de los chavales. En la Escuela Innovativa David de lo que se habla es de aprender a aprender, ¿no?
Claro, lo que decía él tiene razón. Precisamente el diseño de un modelo de entrenamiento para Rafa, y evidentemente le ha ido de maravilla, que no hubiera valido probablemente para otro tenista diferente. Y con los alumnos pasa exactamente lo parecido. El modelo tradicional no es un modelo que se adecúa a las necesidades de cada alumno, a la diversidad que hay en un aula, y ese es el problema. Antes éramos más obedientes, pero ahora que a veces hay alumnos muy diferentes, y creo que debemos centrarnos mucho más en conocer a esos alumnos, escucharles más, dejarles que participen en las clases, dejarles que hablen con sus profesores, que debatan entre ellos, para conocerles mucho mejor. Porque cuando podamos conocer a esos alumnos, podremos saber cuáles son sus intereses, sus habilidades, sus capacidades, y podremos ayudarles mejor a mejorar. Básicamente eso. Sin embargo, si no les escuchas y si no les dejas participar y no les haces protagonistas de su aprendizaje, es muy difícil que detectes cuáles son esas capacidades o esos dones o esas habilidades que hacen que ese chaval a lo mejor no saque las mejores notas en matemáticas o en historia, pero sí que le haga capaz para liderar un equipo o para hablar en público o para tener otro tipo de habilidades que le van a hacer mejor el día de mañana. No el mejor, sino mejor. Y hay que escucharlos un poco.
Déjame decir una cosa, pero a ver, es verdad que tenemos que estar atentos a las necesidades de cada chico, de cada alumno posible, pero yo creo que hay un principio básico. ¿Qué tipo de sociedad queremos en un futuro? ¿Qué tipo de gente queremos? Gente respetuosa, gente... Ostras, y esto también se tiene que enseñar
en la
educación.
En eso estoy de acuerdo
no
contigo.
Tanto,
seguro.
A veces yo creo que incidimos mucho en los contenidos y los contenidos hoy en día están en el móvil. Yo me paseaba por Roma y aquel edificio y me dice de qué año es todo. Entonces el contenido...
Pero nada más gusto si lo sabes tú.
Sí, sí, yo me lo doy, porque yo procuro saberlo,
sí, no, pero no
estoy porque
contigo,
yo tengo interés.
Es mucho más importante que los chavales sean
plenos. Pero
yo
creo que lo principal es qué tipo de gente queremos dejar en el futuro en este planeta. Esto es lo principal, y eso es la educación. Y la educación no es solo ni el contenido, no es... No, para mí la educación es general, es todo, y una persona bien educada tiene, aparte de tener mucho más valor, tiene muchas más opciones en la vida.
A ver, David, ¿por qué he detectado yo aquí una pequeña discrepancia y querías...?
No, al revés, en eso estoy de acuerdo. Más importante que los contenidos didácticos de cualquier tipo de asignatura que podamos enseñar a nuestros alumnos, lo importante es eso, que sepan trabajar en equipo, que se sepan respetar los unos a los otros, que no tengan miedo a fracasar. Los alumnos tienen un miedo brutal a fracasar o a confundirse en un examen, en un ejercicio, porque no les enseñamos que la única forma de aprender es confundirse y que no es malo confundirse, que la vida es un constante levantarse y caerse de un montón de obstáculos. Hay que enseñarles a ser asertivos, a tolerar el fracaso, a trabajar duro, a trabajar en equipo. Todo ese tipo de valores creo que son mucho más importantes que si este país tiene unas notas en el informe PISA X o si el niño ha sacado un 9 o un 10 en un examen.
Lo que pasa es que esta teoría y ese camino al que queremos ir, yo creo que todos estamos de acuerdo y todos los padres están de acuerdo, pero el problema está en el método. Y aquí me surge, por ejemplo, esa pregunta que surge en muchas casas, surgirá en muchas casas donde nos están viendo ahora. en este sistema, por ejemplo, ¿qué hacemos con los deberes? ¿Deberes sí o deberes no?
Yo creo, mira, mis hijos iban a un colegio público antes, que yo me quejaba de la cantidad de deberes que les ponían. Yo no creo que un trabajador, cuando se va a la fábrica, cuando se vaya con los utensilios a casa. Yo decía, bueno, sería a lo mejor conveniente que un poco menos de deberes. A mí me gusta mucho la reflexión, a mí no me gusta tanto el sistema de deberes, me gusta el que los chicos, sobre todo, aprendan a argumentar y que aprendan a entender al otro, que esta posición de aquí puede no ser la misma que la de allí, que no sabemos cuál es la buena. Yo particularmente los deberes, entiendo que algunos se tienen que hacer, pero yo los haría hacer en el colegio. Cuando uno se va del colegio, olvidado los deberes.
En la creatividad. En primaria, básicamente, yo creo que no deberían tener deberes. Que, de hecho, casi todos los deberes son repetitivos y lo único que hacen es intentar convertir a los chavales, es mi opinión, ¿eh? Que yo ayudo a los chavales con sus deberes, yo soy profe en una academia, ayudarles a hacer 50 raíces cuadradas o 50 divisiones en una hoja de papel en blanco y eso estresa mucho a los alumnos y además no le encuentran ningún sentido. Le terminan cogiendo manía a algunas asignaturas que son maravillosas. Y eso de repetición, que también está muy bien porque estructura la mente, etcétera, se puede adquirir en el colegio. Y creo que los pocos deberes que deberían tener, al menos en primaria o en secundaria, deberían ser más creativos. Uh-huh. Y deberíamos cambiar un poco la forma en la que se ponen esos deberes. No es porque yo grabe vídeos en YouTube y los cuelgue y se puedan ver en casa.
Pero eso es hacer deberes de una forma
claro,
distinta.
Claro, pero en muchos países le han puesto ya un nombre, le han llamado Flipped Classroom, darle una vuelta a la clase, y básicamente los chavales lo que hacen es en el casa ver algunos vídeos, no tiene por qué ser los míos, evidentemente, pero hay vídeos de montones de asignaturas diferentes, para adquirir determinados conocimientos que le van a venir genial al día siguiente, para como el profe no tiene que volver a explicar lo mismo de siempre, poder ser más creativo con sus chavales en clase y realmente ahí enseñarles para qué sirve todo lo maravilloso que están estudiando en el cole. Porque si no, lo único que ven los chavales es un montón de fórmulas en una pizarra y no encuentran realmente el sentido de para qué sirven. Y hay que enseñarles eso en clase. Porque una cuestión de segundo grado la pueden aprender conmigo en casa o con cualquier otro canal de YouTube de matemáticas o que los hay maravillosos además también, y básicamente a lo mejor ese sería el cambio. Y dejarles que jueguen cuando salgan del cole en primaria y que experimenten, no que estén haciendo divisiones sin parar. Ya no tiene sentido que los convirtamos en máquinas de calcular, el móvil lo hace por nosotros.
Bueno, claro, uno puede ver vídeos o puede llamar a su tío, sobre todo si su tío es Esteban Granero. Bueno, Esteban Granero no hace falta que le presente, es futbolista, jugador del Español. Es muy aficionado al ajedrez, ya que lo has mencionado antes, el ajedrez, por cierto, es también aficionado a la literatura.
Podemos jugar porque yo juego mucho ajedrez.
Ah, oye, pues veo que aquí podéis organizar una partida en un momento.
A mí me ha ganado casi en 15 movimientos antes. ¿No? ¿Sí?
Oye, pero Esteban, además, no sé si decir que es aficionado o que es ese buen tío que todos los días haces los deberes con tu sobrino por teléfono.
Bueno, el FaceTime hoy en día es como estar delante de la otra persona, ¿eh? Intento no hacerlos con él, intento resolver cualquier o una pequeña duda y normalmente le mando a que vaya a clase al día siguiente a preguntar al profesor lo que no ha entendido, ¿no? Para que se lo tenga que explicar yo, porque coincido mucho con Tony en que creo que a casa hay que ir con la lección aprendida, ¿no? Y luego dentro de todo el universo de accesibilidad a través de internet o a través de los juegos que tienes en tu tiempo libre, pues como dice David también, pues experimentar y aprender cosas nuevas, profundizar en lo que realmente te interesa y no repetir un poco lo que... Y más teniendo dificultades para haberlo entendido, ¿no? ¿Cómo puedes volver a casa sin tenerlo aprendido, ¿no? Entonces, hablando de la escuela tradicional y en contrapunto con las nuevas, yo creo que tenemos que intentar evolucionar todo hacia un mismo sitio, ¿no? Intentar hacer escuelas con menos alumnos o clases con menos alumnos, un poco más individualizadas, donde haya más interacción, ¿no? Y preocuparnos un poco en esa dirección. Y coincido muchísimo con Tony, la frase que ha dicho me ha gustado. Vamos a ver, estamos muy preocupados, sobre todo con todo el tema del cambio climático, a ver qué mundo vamos a dejar a nuestros niños, ¿no? Vamos también a preocuparnos a ver qué niños vamos a dejar a ese mundo, que estén bien preparados, porque no solo no los movimientos tecnológicos, sino los retos que van a tener que afrontar son tremendos, ¿no? Y que tienen que estar bien preparados.
Gina, y para estar bien preparados, ¿qué hacemos? Por ejemplo, con la cultura del esfuerzo, que tiene que ver bastante con los deberes.
Bueno, al final los niños, hemos dicho, ¿no?, llegan a casa y en vez de hacer deberes, muchas veces pues, se ponen a jugar. Yo siempre defiendo que, por ejemplo, los videojuegos son una gran fuente de valores que podemos aprender y que no se enseñan normalmente pues, rellenando divisiones en una hoja en blanco. La cultura del esfuerzo que habéis comentado, el trabajo en equipo, incluso inglés. O sea, mucha de mi generación ha aprendido inglés no solamente con las series, sino jugando a videojuegos en inglés, porque tenías que comunicarte con gente de todo el mundo para trabajar en equipo.
Y además tenías que escribir, claro, no solo hablar.
Claro, y además el fracaso. O sea, los niños sienten como la palabra suspender, ¿no? Te dan un examen donde en rojo te han puesto, ¿no?, suspendido. Es una palabra muy fuerte para decirle a un chaval que en su vida va a hacer miles de exámenes que no es nada, ni va a llegar a nada porque ha suspendido en la vida.
Y además tenemos que acostumbrarles a la palabra fracaso porque mi generación sí sabe lo que significa. Yo siempre lo cuento con relación con los videojuegos. Porque mi generación cuando escuchaba o leía Game Over era de verdad.
Sí, sí.
O sea, te tirabas 4 horas jugando a un juego, no se podían grabar las partidas y cuando te mataban, te mataban. Sin embargo, ahora te puedes morir 50 veces en el mismo videojuego y vuelves a aparecer en el mismo sitio. Entonces, esa capacidad de resistir y no frustrarte...
Y hay muchos tipos de videojuegos, porque hay videojuegos en el que no pierdes, sino que quedas segundo, ¿no? Y luego hay videojuegos en los que empiezas y te matan, y tienes que volver, y tienes que volver, y tienes que volver y levantarte, y está prohibido enfadarse y no levantarse, porque tú sabes la satisfacción que te da llegar a un sitio, ¿no?, en el conseguir la bandera de un videojuego, y que lo has hecho tú, solo, practicando, aprendiendo, colaborando,
claro,
con otra
gente. Eso es también cultura del esfuerzo y es como otra manera, ¿no?, de hacer deberes, saber cómo tienes que hacerlo y cómo tienes que llegar ahí, ¿no?
Pues eso es parte de la tecnología.
Yo voy a discrepar.
Bien.
Y voy a discrepar porque todos suspendemos en la vida. Él, con el Madrid, supongo que suspendió contra el Barcelona.
He notado algo de rencor. Están por alusiones. Si quieres contestar, puedes.
No, hombre, he hecho una broma. Pero yo creo que todos en la vida suspendemos. Y no pasa nada.
Pero el no
nosotros
pasa nada es lo que falta.
Suspendimos. No, perdona. Nosotros suspendimos con Federer en el Open de Australia. Una final dura y una derrota dura, y suspendimos, y no pasa nada. El problema es que cuando tenemos que ir con tanto cuidado, al final lo que creamos es gente muy débil que, oye, no les podemos suspender porque es una tragedia. Señor, te has hecho merecedor de un suspenso porque tú no has trabajado bien, y no pasa nada. Oye, sí, vayamos a mejorar.
Yo subí mis notas de la universidad, por ejemplo, ¿eh?, en Facebook para que las vieran, no para que vieran que había aprobado todas, sino para que vieran que había suspendido 5 veces consecutivas física. O sea, que no pasa nada.
Bueno, no pasa, es que a veces de ese fracaso se aprende,
claro,
más.
Sí,
¿ves?
Claro.
Para mí, yo creo que a veces queremos ir con tanto cuidado. Hemos pasado de un extremo de que la letra con sangre entra, que no está bien, a lo otro, que ahora tenemos que hacer que los niños no pueden tener ninguna cosa que les desbarate, ¿no? En la vida se van a encontrar en el futuro muchas cosas que les van a desbaratar y ya va bien que se acostumbren a algún fracaso. Lo que uno no tiene que hacer nunca es de cada fracaso una tragedia, no lo es, pero uno tiene que ser responsable y saber que cuando no ha estudiado ha suspendido. ¿Y qué quieres que te digan? No te voy a suspender. Señor, has suspendido. Yo cuando mis hijos pasan algo digo, no, te has hecho merecedor de ese suspenso y a partir de aquí intenta mejorar.
Tony, ahora que hablamos del fracaso, vamos a hablar también del éxito, que esto te va a gustar verlo. Claro, le hemos preguntado a Rafa Nadal también por esto, por aprender, y se lo hemos preguntado precisamente ahora que acaba de ganar su título número 11 de Roland Garros y que está completamente concentrado ya para el siguiente Wimbledon. ¿Y sabes por lo que le hemos preguntado? Por el factor humano.
Y las enseñanzas más valiosas normalmente vienen por el método humano, ¿no?, y el ejemplo humano, a mi modo de entender. Es decir, no es lo mismo que te diga algo una máquina que te lo diga una persona en la que tú crees y en la que tú confías.
Bueno, el método humano en la persona en la que confiar de Rafa Nadal está aquí, es no, Tony. No. Pero hay algo más allá, bueno, de los contenidos, de lo que habría en una clase que un buen maestro tiene que enseñar, sí, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que solo la forma de estar en clase ya te enseña. Que un profesor se te siente así o que se te siente así, ya te enseña. Y yo creo que esto es fundamental. Yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo en el factor humano. No es solo que esté de acuerdo, es que quisiera que esto siguiera siendo fundamental, porque yo quiero creer en nosotros. A mí la tecnología, que entiendo que nos va a facilitar la vida, nos la ha facilitado al ser humano desde siempre, pero hay un momento que yo creo que la tecnología te llega a debilitar. Evidentemente nosotros hoy en día no forzamos la mente igual que antes. La memoria, pues, la forzamos mucho menos. Antes teníamos la obligación. Yo creo que eso es lo que no deberíamos olvidar.
Y el factor humano, precisamente, para...
Yo siempre digo, cuando me preguntan, como yo grabo vídeos, y muchos chavales además son muy cariñosos, y lo primero que te dicen es, lo he entendido mejor contigo que con mi profe, con ver vídeos sería suficiente. No. Un profesor en clase para mí es insustituible, porque le puede aportar mucho de ese factor humano a sus chavales, pero lo que dice él es cierto, tiene que llegar a clase con pasión, porque los chavales la detectan rápido, y tiene que llegar a clase con optimismo, por muchos problemas que tengan. Yo siempre cuento que a los profesores que está muy bien que se quejen por todo lo que les falte, pero conozco profesores de todas las partes del mundo que les falta mucho más que a los españoles. En España somos en el fondo unos privilegiados, aunque tengan que seguir exigiendo todo lo que les falta, pero no nos podemos quedar en esa queja constante y afrontar las clases con optimismo y con alegría, pensando que nuestro objetivo es que son esos 30 o esos 40 chavales, ojalá fuera solo 20, pensando en nuestros alumnos y pensando en hacerlos mejores. Es la única cosa que debemos hacer. Y a mí a veces, hablando de innovación educativa, qué innovador y tal, un profesor me dijo una vez que lo realmente innovador de mis vídeos es que empezaba todos los vídeos sonriendo y dándole las gracias por venir a clase. Y a lo mejor esa es la clave, sonreírles y tratar de que te vean más como un compañero de viaje y un guía y un facilitador de contenidos, que ahora mismo es lo que deberíamos hacer, más allá de esa figura sublime o omnipresente a la que no se le puede casi hablar, o que está cansado o que está cansada. Y hay profesores maravillosos, pero hay otros profesores a los que hay que inspirarles para que se pongan un poco las pilas y entren a clase con energía.
Mira, hay unos chavales que están sonriendo hoy mucho en clase, viven en Córdoba, en Argentina. ¿Y por qué están sonriendo? Pues porque sus profesores han decidido que para dinamizar las lecciones lo mejor que pueden hacer es llevar el Mundial, que ya sabéis que ha empezado hoy, a las aulas. Total, que han metido toda esa experiencia deportiva en clase. Claro, yo tengo que aprovechar que está aquí Esteban. Esteban, ¿a ti qué te parece que en unas clases de unos colegios en Argentina hoy estén viendo el Mundial y vayan a estar viendo durante todo ese mes? ¿Eso es una buena lección de vida para los chicos?
Bueno, a lo mejor es hasta lo más productivo, ¿no? Si no lo estuvieran viendo, igual lo estarían imaginando o estarían con la cabeza en otro sitio, o a lo mejor hasta los chicos, algunos, no irían ni a clase, ¿no? Yo creo que proponer otro ambiente y también ofrecer esa desconexión, pues desde un punto de vista humano es natural, y necesitamos que los chicos cuando estén en clase estén a por todas, ¿no? Y al final, ¿qué más les gusta a los chavales que el fútbol, ¿no? A lo mejor nada más que poder ver un partido y comentarlo con sus compañeros les prepara para la siguiente clase, pues atenderla con más gusto. Bueno, y quería hacer un comentario sobre lo que ha dicho antes Rafa del factor humano. Para mí, obviamente, no puedo más que coincidir con él. Y dándole otra vuelta de tuerca, diría que creo que la mayor virtud que puede tener un educador es traspasar el relevo, es decir, poder hacer que el alumno tenga la capacidad de generar un educador interno que sustituya a ese educador, ¿no? Traspasarle esa capacidad y que ese educador interno propio de la persona, del alumno, sepa proponer buenas metas, sepa tener buenos criterios de evaluación, sepa darse a sí mismo un propio feedback, sepa perseverar. Esa capacidad de transmitir eso a tu alumno es, desde mi punto de vista, la mayor virtud que puede tener un educador.
Sí, es de despertar la curiosidad, ¿no? Gina, que me he quedado con ganas de preguntarte por esto del Mundial.
Bueno, yo no sé si a los 30 alumnos de la clase les va a gustar el fútbol, tanto como a Esteban.
¿En Argentina? Uf.
Ajá, sí, en Argentina yo creo que sí. Pero oye, ¿no? Que a lo mejor hay alguno que le gusta
pero alguno puede
el polo,
que
allí también.
Sí, o la hípica o directamente la natación. Entonces, yo creo que es muy interesante, ¿no? Que se pueda implementar todo ese conocimiento en clase, se pueda compartir. Pero luego hay que, yo creo que deberíamos de hacer como la reflexión final, ¿no? Yo cuando a mí en clase me ponían una película, luego yo tenía que hacer una reflexión. Y puede que el fútbol sea una muy buena entrada para aprender, pues, parábolas, por ejemplo.
O lengua, que luego que se conviertan en periodistas por un día.
Exacto.
Geografía, matemáticas, con el Gola Brecht.
Claro, a mí esto me parece interesante si lo puedes aprovechar de otra manera dentro de clase. Simplemente el ver un partido, porque simplemente hay que ver un partido, me parece que podríamos aprovecharlo, ¿no? Y hacer que algo que puede ser un poco un tostón, como parábolas, perdón David, pero es un tostón, de repente se convierta en la fiesta del fútbol.
Claro. Sí, se puede.
Yo voy a aprovechar ya que estamos hablando de fútbol y que estamos hablando de Argentina para irnos hasta Buenos Aires, porque está con nosotros Gustavo de Lorza. Gustavo de Lorza es profesor y es una de las personas que mejor sabe explicar estos cambios en la educación en los últimos tiempos, porque él es investigador en neurotecnoeducación. Está en Buenos Aires, Gustavo de Lorza. Buenas tardes, allí también, aunque allí es muchísimo más temprano. Tú te preguntas a menudo si las nuevas escuelas se adaptan a los nuevos gustos de los chicos, de los estudiantes. Y claro, queríamos preguntarte qué te parece esta opción que están teniendo estos días en Córdoba de meter el Mundial en clase.
Bien, buenas tardes. Es muy buena la idea de situar un aprendizaje en contexto, ¿no? ¿Qué significa este aprendizaje en contexto? Bueno, ya que está el evento del Mundial, es ajustar, ¿no es cierto?, todas las asignaturas, los contenidos, pero por sobre todas las cosas, estaba escuchando las reflexiones de los compañeros que están ahí en el plató, y en realidad coincido con ellos que no es importante tanto los contenidos, sino lo que enseñamos, es decir, ya no los contenidos de manejarlos, sino la metodología que nosotros vamos a utilizar, siempre y cuando tengamos en cuenta las distintas edades, porque desde las neurociencias bien sabemos que las distintas edades que los chicos y los estudiantes van teniendo van desarrollando distintas capacidades. Por otro lado, una de las cuestiones más importantes que no debemos dejar pasar en la educación, si es una educación tradicional o una educación innovativa, disruptiva del siglo XXI, es el hecho de que nos debemos preguntar si en la escuela nos están preparando para el futuro. Es decir, si tenemos un modelo educativo que está diseñado de acuerdo a cómo aprende el cerebro. Y esa es una de las cuestiones importantes que tenemos que destacar. En las escuelas, en la educación, en la universidad, más allá de los contenidos, más allá de las metodologías, más allá de los aprendizajes en contexto, ¿son instituciones educativas que nos están enseñando a pensar? Porque nosotros del futuro sabemos poco. Podemos tener ensayos de hipótesis sobre cómo puede ser el futuro. Sabemos del pasado, pero nos estamos perdiendo el presente y creo que el verdadero cambio educativo tiene que darse ahora en el presente si queremos vislumbrar un futuro mejor para nuestros hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que tener instituciones educativas, vuelvo a repetir, que enseñen a pensar. Se sabe que nuestros hijos van a cambiar muchas veces de trabajo, que van a tener que convivir con máquinas, que van a tener que aprender de máquinas, pero que en ese aprendizaje siempre es insustituible la relación cara a cara, el vínculo, el afecto, las emociones, ya que las emociones son la llave de los aprendizajes. Puedo en la escuela tradicional, como nosotros hemos vivido, ver cuestiones que nos hacían repetir de memoria. Esto significa que no tenemos que olvidarnos de la memoria, sino que tenemos que repetir con sentido. Cuando nosotros repetimos con sentido y contexto, ese aprendizaje se vuelve para nosotros un aprendizaje para toda la vida. Quiero decir también que en estos aprendizajes de enseñar a pensar, de diseñar sistemas educativos en base a nuestro cerebro, nos va a permitir a nosotros poder, como docentes, como estudiantes, no ser tanto facilitadores, sino yo considero que el docente hoy en el siglo XXI tiene que ser un activador, tiene que ser un estratega emocional para poner el centro en las actividades, no tanto en los contenidos. Y desde las actividades, enseñar a pensar, enseñar a reflexionar, enseñar a hacer síntesis, debate, pero siempre que esté todo relacionado y matizado en torno a las emociones. Creo que el secreto es, y la respuesta que podemos obtener es que entonces empezarán a pasar cosas más interesantes dentro de la escuela que fuera de ella. Situación que hoy no es real. Hoy en la Argentina, una de las cuestiones que tenemos es que la escuela está desconectada de la realidad y, por ende, desconectada del futuro.
Claro, porque a veces eso parece, ¿no? Que las cosas interesantes pasan fuera de clase. No sé, yo me recuerdo a mí misma mirando así por la ventana del colegio.
Aprendemos de lo que nos emociona.
Claro, sí, lo ha dicho Gustavo muy claramente.
Claro, y esa creo que es la base. Lo que nos emociona para bien o para mal. Algo que nos emociona en clase no lo vamos a olvidar nunca. Y luego, esas fórmulas que... Yo no me sabía muchas fórmulas cuando iba al instituto porque me costaba muchísimo aprendérmelas, me las tuve que aprender para luego aprobar, etc. Pero las he ido aprendiendo y las he tenido en mi cabeza cuando las he tenido que repetir en mi trabajo diario y se han convertido en relevantes para mí. Pero obligar en el siglo en el que estamos a los chavales a memorizar tantísima capacidad de información cuando la tienen a golpe de un clic en el móvil, para mí no tiene tanto sentido a día de hoy.
Gustavo, te voy a pedir solo en una frase que nos intentes convencer de las bondades de la escuela innovativa.
Bien, la escuela innovativa será aquella que enseña a pensar. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, como no conocemos el futuro, no sabemos qué escenario van a encontrar nuestros hijos adelante. Ahora, si le hemos dotado de la capacidad de enseñar a pensar, los hemos acompañado y ellos han desarrollado ese aprendizaje, podrán sortear los obstáculos. Siempre y cuando, como bien decían ahí, no nos olvidemos también de enseñarles que en la vida todo es esfuerzo, que nada se consigue gratis.
Gustavo de Lorza, muchísimas gracias por hablar con nosotros desde Buenos Aires. Gracias.
Gracias.
Toni, yo quería hablar contigo porque te veía que ponías alguna cara mientras que hablaba Gustavo.
Sí, lo primero es que Sócrates ya enseñaba a pensar. Sócrates, de hace casi 3.000 años, ¿no? Sócrates, o 2.500, ¿no? No sé. El pensar es lo fundamental siempre. Después hay otra cosa que hablamos todo el tiempo siempre de facilitar la vida a los chicos. Y hay una cosa que es fundamental, que es fortalecer el carácter de la gente. Yo creo que la educación también va en este sentido. El facilitar mucho debilita.
No, pero cuando hablamos de facilitador no significa que les facilitemos las cosas. Yo en mis clases les di una caña a mis chavales brutal.
Bueno,
y soy muy cañero y les...
Bueno, te pondré un ejemplo.
Pero facilitador, mira, significa que les ayudemos a encontrar su propio mecanismo, bueno, para que ellos puedan aprender e inspirarles a que, como decía Esteban, sean ellos los que quieran luego aprender.
Yo creo que hay un valor...
No a facilitarles las cosas,
Yo creo que hay un valor...
Si no trabajan duro...
Que es el valor del esfuerzo,
claro.
el valor de la capacidad de aguantarse cuando las cosas no van muy bien. Mira, es muy claro. Yo estoy entrenando, o yo estaba entrenando a mi sobrino y a la gente, yo puedo ponerle todas las cosas como él quiera. Agua, las bolas en muy buenas condiciones, las pistas perfectas, o puedo hacerlo al revés. Cuando yo hago todo eso, a lo mejor va a mejorar la técnica, pero su capacidad de sufrimiento va a empeorar. Entonces yo sé que... Entiendo yo que debería combinar ambas,
sí, sí,
porque yo creo que es fundamental cuando tú quieres triunfar en la vida, pero ya no solo para triunfar, sino para ser una mejor persona. Yo creo que esto es fundamental. Y a veces mi mujer, que es profesora también, y cuando iba a simposios que hacían, pues siempre estaba cómo se puede facilitar el aprendizaje. Yo creo que el valor del aprendizaje es el esfuerzo que te supone también el aprenderlo, no solo el que, lo que has estudiado, sino el valor del esfuerzo aquel, que creo que esto a la larga te hará mejor persona.
No, es indudable, además, en esta generación los niños, yo soy padre y me incluyo el primero como responsable, están mucho más sobreprotegidos que en generaciones anteriores y está causando determinadas carencias en el aula importantes porque están acostumbrados a conseguir muchas de las cosas que no les
podemos decir nada que no les siente muy bien.
Es un problema,
yo creo que es un problema hoy, sí, y lo será en el futuro.
Ya que habláis de esta generación, y lo ha mencionado Tony al principio, una de las cosas que tiene esta generación, que no tenía la nuestra, es los teléfonos móviles. Bueno, supongo que sabéis que en Francia se están planteando, de hecho, prohibir los teléfonos móviles en las aulas. Hay países donde este debate es muy acalorado. Os voy a pedir de momento un sí o un no. ¿Móviles en las aulas, sí o no?
A mí me parece muy bien que no tengan el móvil durante las horas lectivas, porque creo que no lo deberíamos tener tampoco. Yo si estoy entrenando, queda muy feo. Si Esteban está entrenando en el español y el entrenador durante el entreno se me pone a hablar por teléfono, diré, vaya entrenador.
¿Te ha pasado esto?
Digo, vaya entrenador, pero imagínate que Esteban,
no saliste, ¿no?
Que Esteban Granero, cuando le pasan un balón, se ponga en el entrenamiento a hablar por teléfono o a escuchar o a mirar un contenido de WhatsApp o lo que sea. Creo que es lo que toca, pero volveré a repetir. Yo creo que es fundamental trabajar la capacidad de aguante y que no todas las cosas te tengan que ir perfectamente bien,
bueno,
en la vida.
Bueno, capacidad de aguante también es estar sin mirar el móvil durante una hora de una clase de matemáticas. A ver, un sí o un no, perfecto, pero no como el de Tony, ¿eh? Un sí o un no un poco más sí, corto sí. En este
yo
caso.
Yo no.
Sí a los móviles en clase.
Sí a los móviles en clase.
Evidentemente, si les enseñamos a usarlo de manera responsable, se pueden cancelar las notificaciones, se pueden determinar qué aplicaciones se instalan o no en esos móviles, pero es que ninguno de nosotros en nuestro trabajo diario como adultos podemos prescindir del móvil, de internet o de un ordenador. Ninguno. Y sin embargo obligamos a nuestros chavales durante 7 horas o 6 horas al día a estar en un trabajo, que para ellos es un trabajo, en el que tienen que investigar, descubrir, adquirir pensamiento crítico y un montón de cosas más, y no les dejamos usar un móvil, que ya no solo les va a evitar memorizar cosas que van a olvidar al día siguiente, sino que encima les imposibilita hacer cálculos que en medio segundo evitarían que adquieran determinadas, bueno, pues eso, que tengan que hacer 50 raíces cuadradas. Yo el otro día hablaba con un informático en Estados Unidos y me decía que la única profesión del mundo en la que hay que saber hacer raíces cuadradas con 3 decimales es la de profesor de matemáticas, porque ninguna profesión más, aparte de yo soy un fan de las matemáticas.
Pensé que ibas a decir de las raíces cuadradas.
Estructura la mente y hay que enseñarles a hacerlas, pero un chico de ahora le dices, ¿para qué sirve todo esto que me estás contando? Y lo dice con razón. Bueno, mi móvil lo hace en 2 segundos.
Ya lo decíamos antes. O sea,
imagínate ahora.
A ver, el sí o el no me lo estáis haciendo muy largo. Os voy a hacer otra pregunta. Os dejo que os explayéis.
Es que ha salido argentino.
Claro, y os habéis emocionado. No, esta pregunta es un debate que se lleva produciendo durante muchos años. ¿Escuela pública o escuela privada, Tony?
Yo entiendo que pública es lo que tocaría. Pero evidentemente, estamos en una sociedad donde hay privado en todos los ámbitos, entonces también me parece bien. Lo que creo que desde el gobierno se debería potenciar totalmente la escuela pública, creo que se debería dar más potestad a los profesores, creo que los profesores deberían ser una parte fundamental de la sociedad. Yo sí quiero un buen jugador de tenis, no es el caso de Rafael, pero lo que yo haría es tener un buen entrenador. Yo si quiero una buena sociedad, yo quiero un buen profesor. Entonces yo creo que el valor de los profesores debe ser fundamental y deberían tener nuestra admiración y sobre todo nuestra gratitud por formar a nuestros hijos.
Gina, ¿marca tu futuro el lugar donde estudies?
Evidentemente. Y no solamente el lugar donde estudias, sino quién es tu profesor y quiénes son tus compañeros de colegio. Es decir, muchas veces hemos visto casos, ¿no?, de grandes directores generales de empresas que han cerrado contratos así. Y es porque sus niños van al mismo colegio o de pequeños tenían la casa en la playa juntos. Al final tu entorno te facilita muchas cosas. El networking, que se llama en todos estos entornos laborales, es súper importante. Y si el networking lo empiezas a hacer en la escuela, ya me dirás, ¿no? Dicen cosas como, no, es que yo hace 15 años que conozco a esta persona, o estudiamos juntos, o evidentemente que es importante.
Bueno, claro, de hecho sabéis que desde el siglo XVIII, 54 de los primeros ministros o primeras ministras británicas han estudiado, como es evidente, ¿dónde diríais? En Oxford, Cambridge. Claro, evidentemente en Oxford, Cambridge, o sea que al final sí que determina mucho el lugar en el que estudies. No sé esto dónde deja esos talentos naturales. Y estoy hablando ahora de escuela pública y escuela privada también.
Pública, pública pero de calidad. Y como dice claro. Tony, prestigiando a los profesores, haciendo que la profesión docente en este país, y no lo digo por mí, lo digo por mis compañeros que dan clases en institutos y en colegios, tengan el prestigio y el respeto que la sociedad no les tiene ahora. Para eso, evidentemente, también habrá que hacer que la carrera de magisterio sea una carrera de prestigio, sea una carrera difícil, donde entre los más brillantes, y no hablo de las notas, hablo de la capacidad para dar clase o no, o la vocación, la pasión, la empatía y un montón de cosas más. Pero la profesión de profesor debe ser una profesión de prestigio. Que cuando alguien te diga en este país soy profesor, la gente te mire con respeto y admiración. Que es el con el que no cuentan por parte de sus alumnos al menos el primer día de clase. Y cuando la educación en este país prestigie a los profesores, los evalúe, los forme, también los valore cada X tiempo para ver si están cumpliendo su función y les dé todas las herramientas posibles para que sean los mejores profesores, entonces este país irá muchísimo mejor. Y para mí pública, porque para mí es importantísimo dar las mismas oportunidades a todos.
Fijaos que durante mucho tiempo el debate estaba en nuestros hijos tendrán un mejor futuro si van a la universidad, esto se dijo durante mucho tiempo, nuestros hijos tendrán un mejor futuro si tienen un máster, nuestros hijos tendrán un mejor futuro si saben idiomas, pero ahora el debate ya ha llegado a nuestros hijos tendrán un mejor futuro si estudian en el extranjero. Miro a Esteban porque, Esteban, tú has vivido fuera, en Inglaterra, has cambiado de ciudad en diversas ocasiones. ¿Crees que es importante en la formación de un adolescente que se vaya a estudiar fuera?
Bueno, es que trasciende a la formación, digamos, educativa. Es una formación humana, salir fuera de casa, desarrollarte, enfrentarte a situaciones de desconfort fuera de casa. Como decía Tony, pues pista mala, pelotas malas y mucho calor un día para entrenar. Pues es algo parecido a irte a una casa de acogida o a un campamento a las afueras de Londres y de esa manera pues desarrollarte también al margen de que vas a aprender a hablar inglés, en este caso de forma real, no como hemos aprendido todos nosotros, sino que además te vas a formar y vas a madurar como persona, ¿no? Yo, por apuntar de lo de antes, y simplemente estoy con Tony que no pondría teléfonos en clase, y hilando con lo que ha dicho el compañero, pues realmente creo que impiden la comunicación es fundamental y para aprender a pensar tenemos que enseñar a pensar y pensar cómo se aprende a pensar. Al final necesitas comunicarte, ¿no? Hay una frase que dice, ¿cómo voy a saber lo que pienso sobre este asunto si todavía no lo he dicho, ¿no? Claro. Al final, si tú no te comunicas, no aprendes a pensar y los teléfonos, quieras que no, incluso bien utilizados, yo creo que cuando tú tienes una conversación con tu teléfono, no la tienes con tu compañero.
Déjame decirte solo una cosa.
Pero no se trata de que el alumno...
Pero solo una cosa, ahora sí o no, ¿eh?
Una cosa, sí. Que es, lo que es bueno para gente adulta no necesariamente es bueno para gente en formación. Entiendo yo.
Sí, pero a la hora, por ejemplo, imagínate que te dice, tengo que hacer un trabajo sobre la Revolución Francesa, por ejemplo.
Tienen sus iPads.
Tienen ahí, claro, tienen su móvil, su iPad, su ordenador y pueden investigar sobre ello, pueden debatir, pueden crear grupos de trabajo, utilizar las redes
sociales. Creo que queda muy bonito, pero creo que no queda efectivo.
A veces también era bonito cuando tenías la enciclopedia, cuando se lo preguntabas a tu padre, sobre todo cuando tu padre te contestaba correctamente.
A mí me tocaba bajar a la biblioteca.
Sí, tenías que bajar a la biblioteca, mirarlos todos.
Vamos de tenerlo allí dentro.
Vamos a ver otro de los mensajes que nos ha dejado Rafa Nadal, que nos ha hablado precisamente esto, sobre qué haría él si fuera padre.
Lo digo sin ser padre, pero a mí me gustaría ser un padre que cuando mi hijo vuelve a casa y se queja de que le tienen manía, de que le han castigado sin tener razón, ser capaz de decirle no. Si te han castigado sin tener razón, será esta vez. Se habrán equivocado una vez, pero por norma general tiene razón la persona mayor y lo que tienes que hacer es respetarle y hacerle caso, ¿no? Con lo cual, entiendo que esto sí que viene de una parte de una base de una educación tradicional y creo que no, esto sí que no se debería perder porque creo que es un valor importante dentro de la vida, que es respetar a las personas mayores y respetar a la gente que te está intentando ayudar.
El respeto del que hablábamos antes, claro, autoridad, disciplina, castigo, que muchas veces tú lo comentabas, parece que ha quedado desterrado de las aulas.
Castigo, yo intentaría, mire, yo estoy en una academia de tenis y yo le digo a los entrenadores que están bajo mi supervisión, por favor, no pongáis castigos, intentad no imponeros, intentad convencer a los chicos y que sean ellos mismos los que tomen la decisión de tener que hacer aquello. Oye, hay una cosa que para mí es fundamental en la vida, que es el compromiso. Aquí nos tenemos que comprometer todos. Yo, el primero como entrenador, y vosotros, tenemos un objetivo, vayamos a intentar cumplirlo, y a partir de aquí, creo que los castigos están de más. A mí no me gusta, no me gusta castigar, pero sí que me gusta que la gente se comprometa y sea responsable.
Mira, ya que nos hemos comprometido con los que nos están viendo, muchísimas gracias por estar ahí a leer sus respuestas sobre la pregunta que les hemos hecho sobre si las tecnologías del aprendizaje son una ayuda o una distracción. ¿Ves? Mira, el móvil en este momento, pues oye, está resultando muy útil. Nos dice Francesc Rodríguez, fomentar la creatividad y el espíritu crítico es la clave de la educación y ahora mismo solo se consigue con el factor humano. Francisco Esteban Albaladejo, los alumnos deberían utilizar las nuevas tecnologías y la gamificación como fuente de aprendizaje. Mira, en esto yo creo que estará de acuerdo con Gina Tost. La formación en valores y el humanizar responsablemente la educación es indispensable, dice Mireia García. Y Mariampi nos dice, la innovación de la tecnología es imprescindible, pero sin dejar de lado el esfuerzo y la búsqueda del esfuerzo. Claro, el esfuerzo, hemos hablado también de esto. Claro, de lo que no hemos hablado es educar, es invertir en uno mismo.
Sí, y en las personas que te rodean en el futuro también, por supuesto. Eso es algo que le tenemos que convencer a nuestros alumnos. Que todo el esfuerzo que tengan ahora y todo lo que intenten aprender ahora y todo lo que consigan mejorar es algo que les va a ser muy útil en el futuro, como decía él, no para tener un trabajo maravilloso, ni ganar más dinero, ni nada, no, para ser más felices, más plenos y poder aportar más felicidad a los demás. Yo a algunos alumnos así como más gamberrillos que suelo tener, les digo que cuanto más estudien, es una tontería, pero a veces con esas tipo de cosas les llegas. Es una tontería, pero cuanto más formado estés, mejor será la chica a la que consigas conquistar el día de mañana. Y cuanto más gamberrillos son, más lo entienden. Y a veces se ponen las pilas por eso, y si no les intento instigar con el fútbol o con cualquier cosa, creo que hay que intentar encontrar la motivación. Pero es que es muy importante que se formen para ser mejores, porque es la mayor, es que no hay mayor inversión que la que tienes en uno mismo, vaya.
Bueno, vamos a irnos otra vez hasta Buenos Aires, porque da la casualidad, se lo hemos dicho al principio, de que Cristina Garmendia, exministra de Ciencia y Educación, presidenta de Cotec, está precisamente en Buenos Aires. Ella es una de las impulsoras de las industrias biotecnológicas en España. Y a mí me gustaría preguntarle a la doctora Garmendia por algo de lo que hemos hablado fugazmente al principio. ¿Estamos dejando de lado las humanidades en la educación de nuestros hijos?
Bueno, llevamos muchas décadas viviendo las ciencias y las letras en modelos absolutamente contrapuestos, ¿no? Y yo creo que es uno de los factores que tenemos que corregir de forma inmediata. Si queremos avanzar, no sé, en una sociedad, en un mundo, en un futuro cada vez más humano, en un contexto cada vez más tecnológico, no nos queda más remedio que abrazar las diferentes disciplinas, ya no solamente son las típicas, lo que decimos, ciencias o letras, ¿no? Es que necesitamos un sistema educativo donde pensemos que podemos estudiar ciencias, arte, política, antropología, lengua, son todas las disciplinas a la vez las que necesitamos estudiar, a las que nos necesitamos exponer, porque no solamente es un tema de conocimientos, es también un tema de experiencias, ¿no? Y creo que, bueno, pues es urgente la reforma del sistema educativo, porque vamos en un proceso de cambio acelerado y la respuesta la tiene que dar el mundo educativo y formativo, no solamente educativo desde para los jóvenes, sino educativo y formativo para todos nosotros.
Doctora Garmendia, se produce ahora una paradoja, y es que la universidad parece que cada vez sea, no sé si emplear esta palabra, infantilizado más, me refiero a que se requiere la asistencia, los estudiantes están más tutelados, y sin embargo, cuando son jóvenes, cuando están en las últimas etapas de su estudio del bachillerato, ya tienen que decidir y tomar decisiones que a lo mejor tendrían que tomar más mayores, sobre si van a hacer ciencias o van a hacer letras, presentándoles otra vez esta dicotomía. No sé, ¿no es muy pronto para que tomen esa decisión?
Pues a mí incluso me parece muy tarde. Fíjate, yo creo que desde niños, desde muy pequeños, tienen que el sistema educativo tiene que ayudarte a explorar qué es lo que te gusta, cuál es tu sueño, cómo te gustaría dejar huella en el mundo, cuál es tu rol en la sociedad. Yo creo que esto hay que entrenarse desde pequeño, casi jugando, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la decisión se da de una forma mucho más natural, porque es en lo que te vienes entrenando, en lo que te vienes viendo de niño, de adolescente, y por lo tanto lo que no creo es que tiene que haber un momento determinado en el que uno tiene que decidir, sino creo que tiene que haber itinerarios mucho más flexibles, que no elegir ciencias o letras, bachillerato tecnológico o bachillerato de letras o bachillerato de biología, ¿no? En el caso de biología, para ir en la rama sanitaria. O sea, estas tres opciones creo que son absolutamente insuficientes, o las artes, ¿no? Las artes en solitario, absolutamente insuficiente también. Y creo que en muchos países están desarrollando sistemas educativos mucho más creativos y el resultado es muy brillante. Y tenemos que inspirarnos de esto y desde luego creo que estaba escuchando el debate aquí en la distancia y coincido con algunas de las intervenciones y desde luego si hay una prioridad son los profesores. Necesitamos que los mejores ocupen la posición docente, la profesión docente. Y lo hemos hecho muy bien con el sistema sanitario. Tenemos a los mejores médicos en el sistema sanitario, que me parece bastante fácil, por lo menos de inspirar el modelo, ¿no? para que se animen esas personas que tienen cierta vocación, o por lo menos una mínima vocación de querer enseñar. No creo tampoco que hace falta ser lo único el tener vocación, hace falta tener también otras capacidades, unas ideas, hay que tener iniciativa, liderazgo. Pero creo que los mejores deberían de entrar en la profesión docente. No es que nos juguemos el sistema educativo, es que nos jugamos la prosperidad del país.
Cristina Garmendia, ya por último, para todos esos jóvenes que están haciendo la selectividad o que la han hecho en estos días, no sé, filosofía o informática, un consejo breve para ellos.
Que no se superespecialicen. Necesitan versatilidad, necesitan entrenar capacidades. Vivimos con un exceso informativo. Ya no es tan importante conocer, lo más importante es aprender. Y por lo tanto, que tengan curiosidad, que persigan su sueño y que piensen que la decisión, una decisión no es la que va a marcar toda su vida. La vida está constituida por pequeñas decisiones que uno va tomando peldaño a peldaño. No es tan importante, uno no se juega la vida en un día.
Muchísimas gracias, Cristina Garmendia, por haber estado con nosotros desde Buenos Aires.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Claro, eso es verdad, uno lo empieza a comprender más tarde, ¿no? Que no se juega la vida en esa decisión, pero ahora parece un mundo y claro, suceden estas cosas, no pasas la nota de corte, tienes que ir en vez de a una universidad pública, a una universidad privada, toda la familia se tiene que movilizar. Claro, siempre hay imprevistos o puede haber imprevistos en estas decisiones, ¿no?
Yo me los encuentro todos los días en clase y conozco historias de muchos alumnos que no han podido entrar en la carrera que querían. Yo no pude entrar en aeronáutica y tuve que entrar en teleco. Yo quería ser profesor, pero me convencieron para que no lo fuera. Y yo lo que les digo a mis chavales es que la vida, como decía muy bien ella, no pasa nada porque te confundas, entre comillas, con 18 años, porque la vida es muy larga y vas a poder cambiar. Y hay que ser más flexibles también y decirles que no pasa nada. No pasa nada por elegir otra carrera o elegir otro camino y ahí tienen que estar abiertos y ser flexibles, porque obstáculos van a tener. Yo quería ser astronauta y era imposible. ¿Y qué le vamos a hacer? Y hay que decirles que, bueno, si no has tenido nota para hacer esa carrera, algunos alumnos esperan durante un año para presentarse al año siguiente. Tengo un caso de una alumna que era médico o está a punto de terminar medicina, que esperó durante un año para subir nota, pero otros no, pues no pasa nada, no has tenido la suerte de poder entrar en esa carrera, busca entre tus pasiones cuál se adecua más y ya está, porque la vida te va a traer obstáculos y tienes que empezar a acostumbrarte a que no va a salir todo siempre bien.
Y uno además puede darse a sus diversas pasiones, es tu caso, Esteban, que te dedicas al fútbol, pero también estudias, te dedicas a la escritura creativa, es decir, que uno puede tomar las decisiones a lo largo de su vida, ¿no?
Bueno, hombre, no hay tiempo para todo, ¿no? Yo pienso que si algo bueno tiene el deporte es que es una escuela precoz, ¿no? De cosas que te vas a encontrar en la vida y los obstáculos que te encuentras en tu crecimiento deportivo, que normalmente te los encuentras siendo muy joven, pues es lo mismo que te vas a encontrar cuando vayas a selectividad y no te dé la nota, o cuando te echen de un trabajo, o cuando no consigas que te contraten, o cuando, pues son dificultades que tienes que superar. Obviamente, si tienes tan educado con esa fortaleza que comentaba Tony, para ser capaz de, es decir, los que tengan esa fortaleza para ser capaz de superar los obstáculos, pues son los que tendrán más éxito, ¿no? Pero nosotros, pues con jóvenes, pues nos lesionamos y tenemos que estar un año sin jugar, y la incertidumbre de si vas a volver a ser futbolista o tenista o cualquier deporte, ¿no? Y eso es un reflejo de lo que te va a suceder constantemente luego en el futuro.
Sí, constantemente en la vida. Claro, antes hay una diferencia con las anteriores generaciones. Lo decíamos, tú estudiabas una carrera y ya sabías que, bueno, salías al mundo laboral, incluso trabajabas durante la carrera para poder ayudar a pagártela. Ahora es muy distinto. Un joven en la facultad muchas veces no encuentra trabajo y cuando termina tiene que hacer un máster para seguir especializándose. No sé, ¿os parece que ahora es más complicado?
Yo creo que sí. En mis tiempos tú sabías que si estudiabas normalmente tendrías una vida mejor. Hoy en día creo que no. Además, está lleno de gente que ha estudiado una carrera y trabaja en otra cosa, y yo estoy de acuerdo en lo que decía Cristina, ¿no? Que al final no te especialices mucho porque no sabes lo que te va a deparar el futuro. Más vale que tengas la posibilidad de entender un poco, no de todo porque no es posible, pero sí que tengas un espectro más amplio de lo que tú puedas abarcar.
Fíjate que hablaba Esteban hace un momento de cuando uno tiene una lesión, un deportista, y se tiene que quedar durante toda una temporada, durante un año en casa, y es una tortura, pero hay jóvenes en muchos países, también los hay en España, que deciden tomarse un año sabático para pensar, para reflexionar. Esto se está produciendo ahora, ¿no?
En el resto de Europa es muy común, en España no tanto, pero yo conozco alumnos. Sí, me parece bien, además, que lo hagan y que se intenten descubrir antes de tomar una decisión tan importante como la carrera que puedan elegir. Partiendo del hecho de que no pasa nada, porque puedes elegir una carrera. Yo hice telecomunicaciones y me quedé en el paro y luego terminé siendo profesor. Y hay estudios que dicen que estas próximas generaciones van a tener 4 cambios o 5 mínimos de profesión, no de puesto de trabajo, en sus vidas. Entonces, pues si se conocen también un poco, a veces cuando terminas el bachiller no sabes qué quieres hacer, no sabes qué carrera elegir. Y conozco muchos estudiantes extranjeros que vienen a España, sobre todo, les encanta lo de venir a España, evidentemente, se vive muy bien, y se tiran un año aquí siendo profesores de idiomas y tal, descubriéndose a ellos mismos, y suelen volver a sus países, casi todos, y con una decisión un poco más...
Sí, a veces también aprendiendo a ganarse la vida.
Y lo que decía Esteban, y con una experiencia vital durante un año, de haber salido de sus casas, de su entorno, de su protección, de su nido, que también les viene genial para encontrarse como personas y crecer un poquito más.
A ver, Tony, que te he visto poner una media sonrisa cuando preguntaba por el año sabático. No sé si es que te lo querías tomar, pues no, que has pensado, qué suerte el que se lo tome.
Exactamente.
Yo en mi caso no
el año sabático, si te lo tomas con el sudor de tu padre, pues, hombre,
claro.
Si te quieres tomar un año sabático y tú lo asumes, me parece bien. Yo a mis hijos siempre les digo, el problema es que cada error vuestro lo pago yo. Yo pago mis errores y los vuestros. No asume tú el tuyo. Y yo creo que queda muy bien. Muchas veces las cosas quedan muy bonitas, pero yo creo que después la realidad es que cuando en muchas familias se va ajustado de dinero, queda feo que tú te permitas un año sabático. Entiendo yo. Si tu padre es multimillonario, evidentemente, tómate como si te quieres tomar 2 o 3. Pero si tu padre ves que está haciendo un esfuerzo, el compromiso del que yo hablaba, oye, va también en este sentido.
Sí, los que yo
fórmate
conozco,
o estudia.
Los que
o
yo conozco son chavales que vienen aquí y se ponen a trabajar aquí.
Sí, me parece muy bien.
Profesores,
¿no?
Y tal.
Oye, os quería hacer una pregunta.
No lo entiendo tan sabático. ¿Eh?
Claro, claro.
No. Bueno, sabático de estudiar.
Sí, de estudiar.
Ya muy brevemente, porque nos queda un minutito. Claro, yo creo que lo importante a veces es pararse para ver que en la vida hay muchas posibilidades. Vosotros no estabais de acuerdo en muchas cosas, pero creo que habéis presentado un abanico de distintas maneras de educar, ¿no? A los chicos que nos estén viendo, 3 palabras, un consejo.
Yo, ilusión, que sepan que la vida no todo tiene que ser de color de rosa, sobre todo interés por el mundo. Sobre todo que...
He contado 27, 28, 29. Toma, David.
¿Que tengo que decir tres cosas?
Sí, un pequeño consejo, tres palabras.
Ganas de ser mejor, no el mejor. Ganas de ser mejor y resistencia al fracaso, que no se rindan nunca. Y bueno, a veces hay que ser realista, pero que no se rindan nunca y que luchen por sus sueños.
Que no se rindan nunca precisamente por eso, porque en la vida hay muchas opciones, hay muchas posibilidades, hay muchos futuros. Nosotros hoy los hemos explorado con vosotros, Tony, David, Esteban. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gina, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Ya saben que en el futuro seguirá habiendo más debates de futuro de Banco Sabadell. Gracias por estar con nosotros en Facebook Live.